Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presente.
Profesional.
Polémico.
Valiente.
Apasionado.
Y paso.
Es muy necio.
Un conductor con liderazgo.
Y preciso.
A ver, yo no soy opinador ni voz. Pero...
Ruiz Gil hará que la noticia le abra los ojos.
Son las 4 de la tarde, con un minuto, las 4 con una hora del centro de México. Yo los saludo, soy Eduardo Ruiz Gil, aquí en el estudio A de Grupo Fórmula en la Ciudad de México. Conmigo Guillermo Vázquez Handal.
Muy buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Bien?
Bien.
Franz von Spar.
Muy buenas tardes, Eduardo.
Ahorita que venía, vi a un tipo tirado en la calle. Uh-huh. Su moto tirada al lado, una persona en su coche, joven, nerviosísimo, una patrulla del otro lado, el policía, ya sabes, con celular, viendo las últimas noticias seguramente, y le gritó al policía, ¿qué pasó? Ya viene la ambulancia por él. Sí, pero ¿cómo está? Está bien. Digo, ¿cómo fue el accidente? Pues se le cerró. Y la verdad es que manejar en esta ciudad cada día es más complicada.
Sí.
Hoy viniendo, yo venía, uh-huh, y viene un motociclista, pero enfrente de mí. Si yo no me meneo a la derecha...
O sea, venía en contrasentido tuyo.
Sí. Uh-huh. Es que van en contrasentido, uh-huh, todo el tiempo. Cuando tú vas en una calle de doble sentido, les ha dado por agarrar el carril que no existe en medio de todos los coches. Uh-huh. Y ahí van. Por eso todos los días están muriendo 3 a 4 motociclistas en esta ciudad, porque son unos cafres que creen que ellos son los dueños de la calle. No hay dueños de la calle, hay reglas que hay que seguir.
Simplemente.
No sigue ninguna regla. Está en un alto, pasaron como 4 motociclistas y todos se pasaron el alto. O sea, repito y regreso a lo de siempre. Si un gobierno puede hacer cumplir el reglamento de tránsito, pues está difícil que acaben con la delincuencia organizada. Y hablando de la delincuencia organizada, ya ayer comentamos cómo 6 cárteles mexicanos han sido declarados grupos terroristas por el gobierno de Donald Trump. Pero ayer, en un viaje que hizo a Miami, el señor Trump, pues empezó a hablar maravillas de la señora presidenta Claudia Sheinbaum. A ver, aquí vamos a ver la primera partecita de lo que dijo. Aquí traigo una traducción de las cosas que dijo Mr. Trump. Pero para que vean qué interesante, si lo ves todo en tele, pues trae traducción al español. Pero pues, la gente que no tiene tele lo está escuchando. Nomás va a oír la voz de... Tiene una voz muy molesta, ¿no?
Muy molesta, sí.
Va acorde a él.
Sí. Y sus dientes que se le ven ahí en las dientes. Sí.
Es todo el conjunto.
Sí, y color anaranjado, ¿no? Sí. Y el nido de rata que tiene en los pelos. Pero, en fin, a ver, así empezó a hablar Donald Trump ayer.
I was speaking to the head of Mexico because I complain constantly about people pouring in. Now our border is the strongest border we've ever had. We've gone from the worst border ever in history to the strongest border. But I was speaking to the president of Mexico, a very wonderful woman actually, and I said, we were talking about drugs. You can't let people come through your country.
Este es Mr. Trump. Pero es un fanfarrón. A ti, tú no sabes lo que es un fanfarrón, ¿verdad? Sí. Había una cosa cuando éramos chicos, había una cosa que se llama el teatro fantástico. Y el villano era fanfarrón, que era un petulante presumido. Ese era el villano de esta serie infantil. Entonces el fanfarrón de Trump dice, he estado hablando con la presidenta de México, una mujer verdaderamente maravillosa. Me explicó que su gobierno invierte en educación y campañas para advertir sobre las drogas y el fentanilo. Después vean lo que dijo. Hago muchas llamadas y nunca aprendo nada de nadie porque lo sé todo. Pero hablé con esta mujer y tan pronto como mencionó su campaña dije, ¡qué gran idea! Ya después siguió hablando porque el cuate empieza hablando de los ratones, después acaba hablando de su esposa y ya sabes. No quiero decir que sea bruto porque la verdad no es bruto. Ya llegó 2 veces a la presidencia contra todos los pronósticos, ¿no? Enfatizó después que va a gastar cientos de millones de dólares en publicidad sobre lo malas que son las drogas para que los niños no las usen. Ahí estaba Mr. Trump. Entonces yo digo, a ver, qué bueno que que habla de una mujer verdaderamente maravillosa. Y me pregunto, ¿es un cambio de visión en Trump o simple oportunismo político? Cuando dice que va a gastar cientos de millones de dólares en una campaña, él que es el genio de la mercadotecnia, que no se haga tarugo, que no sabe. Digo, ¿es un caso de pragmatismo o está imitando a nuestra presidenta? Porque no hay que olvidar que con Trump los halagos se pueden convertir en ataques en cualquier momento. Porque cambia de tono según sus intereses. Ha pasado de amenazar a México con intervenciones militares a ahora inspirarse en la política antidrogas de la señora presidenta. Yo creo que su elogio a la presidenta es una jugada para mejorar su imagen entre los estadounidenses latinos y los estadounidenses más liberales.
Sí.
Porque tiene que desviar además el fracaso que él ha tenido en el combate contra las drogas. Ya fue presidente 4 años. Y durante esos 4 años, el consumo de opioides y de fentanilo se fue para arriba.
Sí.
No hizo nada para prevenirlo. Ahora, obviamente, como sus antecesores, busca en México la solución que ninguno de ellos ha querido encontrar o aplicar en su país. Porque además Trump habla muy bien de la presidenta mientras nos amenaza con aranceles de 25%, logra que se vayan 10,000 guardias nacionales a la frontera norte con la consecuente desprotección de otros lugares del país y designa a 6 cárteles como grupos terroristas, que no lo son, pero que al designarlos le conviene porque ahora puede actuar de muchas maneras contra ellos. ¿Es un doble discurso el de Trump? No lo creo. Es su estrategia de siempre. Presionar con una mano, aplaudir con la otra. Golpear con una y acariciar con la otra. La presidenta Sheinbaum ha optado por la negociación, lo ha hecho muy bien, ha logrado atrasar los aranceles, pero creo que ella sabe muy bien que Trump podría volver al ataque, porque es como un perro rabioso, ¿no? En cualquier momento. La presidenta está diseñando planes de contingencia para amortiguar el impacto de los aranceles. Y si algo está claro para ella, para mí, para muchos, es que Trump toma sus decisiones únicamente pensando en los efectos que tendrá en su imagen y en la política interior de Estados Unidos. Es lo único que le interesa. Entonces México y el gobierno tienen una realidad que no pueden evadir, que es responder sin ceder. La presidenta hoy anunció reformas constitucionales que al rato nos va a explicar Franz, que tienden a endurecer las penas para quienes trafiquen con armas y fortalecer la soberanía nacional. ¿Por qué constitucionalmente los cambios, creo yo, para que si mañana viene otro presidente y no quiere, pues cambie la constitución, Angelito? Porque hay voces dentro de la oposición que quisieran, casi que quisieran que nos invadiera Estados Unidos.
Lo han dicho públicamente.
¿Sí? Entonces, vamos a ver en qué ocurre esto. Estados Unidos exige más control sobre los cárteles. México exige más control sobre la venta de armas y pide que ya hagan algo para acabar o por lo menos controlar esta epidemia de adicciones que existe en Estados Unidos y no han hecho nada. ¿Por qué? Porque es un gran negocio la guerra contra las drogas y aquí yo lo he dicho muchas veces. Entonces yo creo que la presidenta no debe confiar en las palabras de un político que cambia su postura y su actitud según le conviene. Lo que está claro es que los intereses de Trump no han variado y que nos va a seguir dando lata hasta que termine su administración en enero de 1929 o antes, si le pasa algo. Y después tendríamos que lidiar con J.D. Vance.
No sé si sea peor.
Yo creo que es peor.
No lo sé. Acuérdate que él dijo que Hitler, que Trump era como Hitler. Pero cuando le convino, que no decirlo, pues le convino y es vicepresidente. Ya como presidente, quién sabe, estaría muy de acuerdo, ¿no? Pero en fin, él ahorita va a tocar y va a bailar según la tonada que le ponga Donald Trump en la sinfonola, ¿no? Así de fácil. Guillermo.
Sí, lo divido en dos. Primero, por una parte, efectivamente, Trump es un hombre de momentos y de caprichos. Pero atreverse a hacer este halago de la presidenta también lo debe de poner en un margen que si luego la critica Digo, podemos esperar que cambie en cualquier momento. Pero si ya habló bien de ella, ¿le va a costar más trabajo en el futuro criticarla?
No le cuesta ningún trabajo. A ver, cuando tuvo su primer jefe... cuando tuvo su primer jefe de gabinete, dijo que era lo máximo, con lo ocurrido, dijo que era un idiota. Cuando tuvo a no sé cuántos funcionarios en su primer gobierno, los presentaba como lo mejor que había creado Dios. Cuando los corría, decía que eran unos idiotas y no pasaba nada.
Mea culpa por pensar racionalmente.
Sí, no piensa así.
Pero además él piensa en ser sensacionalista. Y creo que la designación, por ejemplo, que les diga terroristas para los estadounidenses, terrorista ya es el acabose.
Por supuesto,
lo es guerra. Lo sabe arengar.
Sí, es guerra.
Sí, los va a combatir estos terroristas.
Y el otro comentario, que es el de imitar o copiar la campaña de prevención. Creo que también es un asunto de fondo, porque lo hemos dicho muchas veces, en Estados Unidos hay una enorme hipocresía en el tema de las
drogas.
Claro
que lo hay.
Claro. Y ahora sí lo va a tener que hacer.
A ver, en Estados Unidos, yo me acuerdo la esposa de Reagan, de hace unos años, Nancy Reagan, hizo una campaña y era una gran campaña. Uh-huh. En esa época no sé contra cuál droga de moda. Uh-huh. Entonces te ponían un sartén y caía un huevo y se empezaba a freír. Y decía, esto es lo que tal droga le hace a tu cerebro. Y lo veías y dices, uy, no. Trump sabe que no ha habido campañas porque no ha hecho nada, porque no le importa.
Nada. A ver, ni él ni ningún gobierno anterior.
Así está el asunto. No hay que creerle nunca a este fulano. Mensajes.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya regresé. Eduardo Ruiz Gil.
Vamos aquí de regreso, 15:16 después de la hora. A ver, como lo dije hace un momento, la presidenta Sheinbaum hoy, en su conferencia de prensa, conferencia del pueblo.
Del pueblo. Y para el pueblo. Y por el pueblo.
Por, para y del pueblo. A mí me encanta porque esa frase, si no me equivoco, la inventó Abraham Lincoln.
Es correcto.
Sí.
En su discurso de Gettysburg, que es un discurso que escribió cuando iba a Gettysburg. Ahí está, yo he visto la copia a mano de él, cuando dice, creo que acaba, es un discurso fabuloso, pero habla que un gobierno del pueblo para el pueblo y del pueblo,
¿sí?
¿No? Y que si un gobierno sea así, nunca morirá el gobierno. Vale la pena que la gente lo busque. A ver, entonces la presidenta anuncia que está enviando al Congreso una reforma para modificar dos artículos de la Constitución.
Dos artículos.
El 19 y el 40. ¿Cuál es el objetivo?
El objetivo, y además conectándolo con lo que decías o lo que decíamos en el primer bloque, me parece que la presidenta no se está tragando el elogio y por eso manda estas dos reformas. La primera, básicamente, se trata que ningún actor extranjero venga aquí a perseguir delincuentes. No puede. Y quien lo haga, pues recibe una pena muy dura. No específico, pero
o sea que si agarramos a un marín aquí, prisión preventiva oficiosa. Pues sí, también, oye, también hay que ponerle condiciones a estos. Quieren pelear contra el narco colaborando y, ¿cómo dicen los políticos ustedes? Coadyuvando.
Coadyuvando.
¿No?
Los políticos.
Tiene que haber reglas del juego.
Sí.
Tiene que haber reglas.
Tiene que haber reglas del juego. Además, la prisión preventiva oficiosa es la favorita del gobierno actual.
No, eso fue lo favorito de un gobierno humanista que era Felipe Calderón.
Ah, también.
Que además es totalmente contrario a los derechos humanos y a la misma Constitución, que dicen, no lo dice con estas palabras, pero que eres inocente hasta que no se demuestre lo contrario, ¿no? Uh-huh. Pero entonces un país donde, como México, bueno, los derechos humanos nunca han sido así.
Suenan bien, pero no se aplican fácilmente.
Sí.
Y la del 19, básicamente se trata de detener el tráfico ilícito de armas, que de nuevo, me da mucha lógica, porque ya lo venía diciendo la presidenta en varias ocasiones, pues también Estados Unidos tiene un problema muy fuerte de tráfico de armas.
Y para mí el problema es de México. A ver, siempre hay que recordar,
hay uno que compra, hay uno
Estados
que vende.
Unidos tiene su segunda enmienda, que le da a cualquier ciudadano el derecho de tener y portar armas. Y esto nace de los padres fundadores de Estados Unidos que dicen, los ciudadanos tenemos que estar armados para cuando tengamos un gobernante tirano. O sea, el dar las armas al pueblo es darle el derecho a tumbar a un gobierno tirano. Uh-huh. En México también existe en la Constitución el derecho, nada más que como hemos tenido gobiernos tiranos, pusieron una ley de uso de armas, explosivos, etcétera, y te dejan tener una resortera.
Sí, lo demás entra como uso exclusivo del ejército.
Si
sí.
Le sirvió a David, que no nos sirva a nosotros.
Sí, sí, pero es el hecho, o sea, te dejan tener, creo que una pistolita 38, algunas
mucho.
Cosas.
Sí, sí, sí.
Y no vas a ir a lugar donde las puedes comprar, en una armería de uh-huh. la Secretaría de Defensa Nacional que está en la calle esta de... Pues la que va bajando de...
¿Conscripto?
No, la que está junto, Ingenieros Militares.
Ingenieros Militares.
Ahí está la tiendita. Entras y ahí tienen unas pistolitas y quiero comprar una pistolita y te empiezan a preguntar, tienes que llenar un formulario. Casi tienes que demostrar que estás en peligro de muerte. Uh-huh. Por eso en México hay 13 millones de armas sin registrar, que la gente las tiene. Número uno, creo que para cometer ilícitos. Número dos, para que si alguien se mete en su casa, primero disparas y luego preguntas. ¿Por qué? Bueno, pero eso... Divago. Ya estoy como Trump, me salgo del tema. Disculpen.
No te preocupes.
A ver, ¿qué más?
Había datos que informaban que más o menos 74% de las armas utilizadas en crímenes de narcotráfico, pues sí provienen de Estados Unidos.
Claro. Sí, sí, sí.
Entonces...
Y cada año entran entre 200 y 500 mil armas ilícitamente al país. Y la mayor parte de eso es contrabando hormiga, de gente que viene como turista a México. Eso yo lo escribí hace décadas. Uh-huh. Agarran unos gringos, a ver, Franz, you're going to Mexico. Sí, ahí estás con tu esposa. Te dice, ¿cómo te gustaría ganarte $500? Pues digo, padre, ¿no?
Vámonos.
Entonces, mira, nomás necesitamos que nos dejes tu coche un ratito, entres a México, lo estaciones aquí, te vas a comer, gasta tus $500 y cuando regresas, ahí está tu coche. Entonces, mientras se los das, lo llenan de armas, lo esconden o no lo esconden. Porque ya sabes, si has pasado la frontera de Estados Unidos...
Nunca he ido a Estados Unidos.
Bueno, cuando pasas la frontera, ahí está el vista aduanal. ¡Pásele! ¡No checa nada! Cuando entras a Estados Unidos, los perros están olfateando y te ven la cara y... ¡Aquí es pásele! ¡Bienvenidos, amigos! ¿No? Así es. Ya sí entra contrabando hormiga.
Sí,
piensa
pero,
los miles de coches que entran diario.
Pero entiendo que todas esas armas tienen un número de registro, que una vez que la captas, ya sea en un operativo militar, puedes saber
pero no
en
importa.
Qué armería se vendió.
No, sí, puedes saber lo que tú quieras, pero esas armas en uh-huh. Estados Unidos se vendieron muy legalmente.
Allá.
En una de las 5,000 ferias de armas anuales, una armería, y la persona... El último dueño dice, pues yo un día la vendí en la feria.
Me
y
la robaron, se me perdió.
No, la vendí y ahí murió. Punto. Es como en México vender bolillos.
Literalmente. Sí, está difícil. No, y en ese caso me quedé pensando, también les quitan los números de serie y los falsifican bien falsos. O sea, sí es un verdadero problema de cómo rastrearlo.
Hay formas, o sea, aunque les quite el número de serie, uh-huh. Es un dado el que le imprime el número de serie. Uh-huh. Y el dado al caer sobre el metal afecta a toda la estructura molecular abajo del número. Entonces le pueden borrar la serie. Y aparentemente hay una tecnología que te permite ver cuál era la serie.
Y ponerle viendo,
no, viendo cómo se afectó abajo toda la estructura. Ahí quedan los numeritos. Uh-huh. Es lo que leí.
Es lo que nos dice.
Leí, ¿no? A ver. Lo que está haciendo la presidenta es decir, a ver... Si yo tengo un arma en México y aquí se usó para la delincuencia, pues yo voy a averiguar y le voy a pedir a Estados Unidos que haga una búsqueda de quién fue el dueño de esta arma, uh-huh. porque yo lo voy a denunciar penalmente y que está involucrado en el tráfico de armas. Es lo que me quiero imaginar.
Haría yo sentido también, jurídicamente, ¿no?
No sé, no soy abogado.
Y además es una medida de respuesta política, ¿no? Tanto están tirando para acá, hacia acá... Pues ahora de aquí también te va, ¿no? No te vas libre de esto, ¿no? O sea, no es solo culpa de México, sino que tú, Trump, también tienes algo que ver.
Sí.
Y es un poco ponerte responsabilidad.
Sí, a ver, imagínate, ayer hablaba el caso de una cadena comercial, la que ustedes quieran, las que se anuncian en estos programas, que compra aguacates o limones, pero el aguacatero o el limonero en Michoacán uh-huh. le paga una cuota de extorsión a un cártel, a la familia michoacana, que está dentro de los nuevos terroristas. Y este que le pagó a la familia michoacana para poder cosechar, subir a un camión y transportar, porque después le van a extorsionar al camionero.
Aparte.
Entonces, todo va a llegar a la gran centro de distribución de esta gran cadena comercial. Y yo la voy a ir a comprar. Yo soy cómplice. Si lo quieres leer, soy cómplice.
Explícitamente.
Porque estoy comprando un producto de alguien...
Que está financiando.
Que la empresa también fue cómplice... La cadena comercial, el autoservicio, porque se la compró a quien le pagó una extorsión.
Estás hablando de complicidad y de financiamiento a una actividad ilícita.
O sea, entonces ya no voy a comprar aguacates.
Híjole, es que sí está un poco teórico, pero tienes toda la razón en el punto de que hay una participación.
Hay una cadena.
Hay una participación.
O sea, el aguacatero paga una extorsión y ya el aguacatero, de acuerdo a la ley estadounidense, es cómplice. Y si... la cadena comercial se la compra el aguacatero, pues es cómplice del cómplice. Y si yo voy con mi carrito y compro el aguacate, soy cómplice del cómplice del cómplice. Ayer hablé con varios abogados y me dijeron, pues podría ser que sí. Porque cuando aprobaron esto no midieron las consecuencias. Como, pues así pasa, ¿no?
Como estas reformas que se hacen de un día al otro. No, además, ahí lo que dices es el consumo. Y trasladado a un tema de narcotráfico, pues es el consumo.
Pero independientemente del consumo, y como lo explica Eduardo en ese paso de la cadena, de entrada identificas que está habiendo un dinero que financia una actividad terrorista.
Sí, porque el aguacatero o el limonero se puede haber puesto de acuerdo con la familia michoacana y son sus cuates. Y a la hora que le cae, no, es que me extorsionaron. Entonces, ¿dónde quedamos, no? Va a haber muchos problemas como consecuencia de esto.
Sí.
Ahora, lo del artículo 40, me encanta de que, a ver, va a haber prisión preventiva oficiosa, con la que no estoy de acuerdo, pero bueno, así va a quedar. A quien sin autorización y colaboración con el Estado mexicano realice labores de investigación y persecución de criminales sin la autorización. Porque cuántas veces nos enteramos que entraban agentes de la DEA como en su casa y hacían cosas. O las hacían sin autorización, pero por debajo se habían puesto de acuerdo con la Marina o con la Defensa. Bueno, que lo hagan bien.
Que lo hagan bien. Lo mismo que ellos están diciendo, entren bien a mi país, pues acá también, entren bien. Totalmente de acuerdo.
Sí, ¿cuántas series no hemos visto de gente de la DEA que llegan a México y dicen, the federales, no deben enterarse los federales, ¿no? Y entran y como que están actuando como si estuvieran en Estados Unidos.
Sí.
En nuestro país o en cualquier país del mundo. Sí. Pues no, tiene que haber reglas. Está bien que sean la potencia y que sean más fuertes que todos los demás juntos, pero tiene que haber cierta ley, y creo que está bien lo que hace la presidenta, sin estar yo de acuerdo con la prisión preventiva oficiosa. No estoy de acuerdo.
Yo tampoco estoy de acuerdo.
¿Por qué lo hace? Porque si agarras a alguien de la edad que estaba aquí en México, va al bote y ya no es de que lo saquen. A ver, Angelito, ¿no? No estoy de acuerdo con la prisión preventiva, pero sí con que se persiga a quien sin autorización del Estado mexicano entre a celda de sheriff, ¿no? Mensajes.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast,
la mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Más contenido en radioformula.mx. Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Siempre
pasa igual. 31 después de la hora. A ver, ¿qué grillas hay en Morena? No. Es que la mano morena de Andy López Beltrán. Realmente es Andy López Obrador B. La versión B de papi, ¿no? Está armando un lío. Y oye, que no se mide es Ricardo Monreal. La presidenta dice... Estos drones están volando y lo han hecho desde hace tiempo con la autorización del gobierno. Y Mondragón y Monreal, que ya es obvio y patente que no quiere la presidenta.
Totalmente de acuerdo.
Dice, pues vamos a investigar, a pesar que la presidenta ya lo dijo, ayer se lanza como diciendo sin decir, yo no le creo a la presidenta. No hay que olvidar que Monreal siempre ha tenido ínfulas de que él puede ser presidente. Sí. A ver, es un expriista que porque se fue del PRI, llegó a ser gobernador de Zacatecas. Después, a su hermano lo hizo gobernador de Zacatecas. Al otro hermano, es el actual. A otro hermano, hoy es senador, lo hizo presidente municipal de Fresnillo y fue un desastre, como su hermano David es un desastre de gobernador. Y ahora Monreal cuestionando cada vez que quiera la presidenta, contra el deseo de la presidenta de que había que discutir un poco más la reforma judicial, porque ella lo pidió en una conferencia, sería bueno. Al día siguiente va la reforma judicial, dijo Monreal, con su cómplice que es Adán Augusto. ¿Cómo se llama?
Adán Augusto López.
Es que estos nombres, Adán Augusto L. Digo, es un cinismo. Y ahora, obviamente, asociados con Andrés Manuel López Obrador B, para ver cómo descarrilan la fuerza que debe tener la presidenta, ¿no?
Sí.
Entonces, ahora esta campaña de afiliación, donde llegaron de palero también al líder de los maestros, violando el estatuto de Morena, que dice que no habrá afiliación corporativa.
¿Corporativa?
Llega este cínico, no sé ya ni quién está a cargo del
Lo que sí vi es que ofreció maestros, 5 millones de afiliados.
5 millones de afiliados. A ver, este disque líder sindical, porque el sindicato de maestros siempre ha estado en manos de verdaderos rufianes y rufianas, ya le preguntó a sus agremiados si quieren ser de Morena. ¿Ya les preguntó?
El corporativismo priista de los 70s.
Es el que, es que Morena es el PRI de los 40s. ¿En serio? Yo siempre digo PNR 5.0. Porque la gente que no sabe fue PNR.
Primero.
El PNR se convirtió en el PRM. El PRM se convirtió en el PRI. El PRI tuvo una decisión que se convirtió en el PRD. Y ahora es Morena.
Es Morena.
Genial, así. Es como yo soy tataranieto de mi tatarabuelo, igualito, ¿no?
Es ADN genético.
Es ADN. A ver, entonces, el joven Andrés Manuel López B. Dice, voy a afiliar, y empieza afiliando a dos personas, pues que no son muy queridos en Morena. Uno de ellos, el senador Yunes, hijo de un exgobernador priista, que después fue panista, que tiene el mismo nombre, Miguel Ángel
Yunes. Miguel Ángel Yunes Linares.
Sí. Ajá. Y también el gobernador de Oaxaca se fue contra el exgobernador
Alejandro Murat,
priista, hoy morenista, Alejandro Murat. ¿Sí? Y se ha armado
la de Dios.
A ver, platícanos.
Básicamente, el tema de la afiliación, lo voy a poner en este contexto.
Yo creo que ya estaban afiliados.
Sí, de hecho, lo que dice Jun es, a ver, yo pertenezco a la bancada de Morenas de septiembre. Es un paso lógico que me afilie al partido. Sin embargo, creo que el exceso, bueno, no creo, estoy convencido, el exceso fue hacerlo presidente de la Comisión de Hacienda. Sí.
Digo, ¿qué méritos tiene?
¿La traición?
Sí, sí.
O sea, a ver, en ese contexto vamos a pensarlo así.
Bueno,
o sea,
su papá también es igualito, ¿no?
Bueno, el papá es peor, pero a lo que me refiero es, en la lógica de Rocío Nale y de Salomón Jara, en Morena se premia la traición. Y el problema es que hay gente, los llamados puros, los tradicionales, los fundadores. Entonces aquí trabajas, haces méritos, chambeas, aspiras a una posición. Y a un recién llegado que además, digo, a ver, sí nos benefició que se cambiara y
bueno,
votara.
Por Yunes se aprobó la reforma judicial.
Sí.
Por Yunes.
Si no hubiera sido por él, no se hubiera aprobado.
No estaríamos en el lío en que estamos ahorita, donde las listas han salido mal. La del Senado es de risa.
Terrible.
El Senado mandó su
Terrible.
Lista. A ver, sin nombres, sin teléfono. Sin...
Terrible.
No, no. Franz Noroña demostró que no da una con sus listas para...
Sí. Y para otras cosas
más. O sea, que le vale gorro. Ya ahí se van. Al fin que vamos a poner los que queremos nosotros, ¿no? A ver, síguele.
Bueno, entonces el contexto es que hay varios morenistas enojados, más allá de Rocío Nale y de Salomón Jara.
A Rocío Nale porque detesta a los Yunes.
Los detesta. Y aparte es pleito casado.
Y porque Jara detesta a los Murat.
También, históricamente.
O sea, aquí esto es personal. Pero a ver, ¿hasta qué punto,
Pero Guillermo? Hay una molestia más allá. ¿Por qué? Porque dicen, entonces, a ver, ¿de qué sirve que yo le eche tantas ganas si al final de cuentas a mí no me hacen presidente de una comisión y premian a traidores que, no olvidemos que se suponía que el pacto era...
Bueno, pero esto no es de Morena. A ver,
ni en ningún partido.
¿Cuántos de los actuales gobernadores de Morena, un mes, dos semanas antes, eran del PRI o del PAN?
Si hacemos un recuento, te podría decir que un 80-90% para no fallar. Entonces, ahora,
a ver, así son las reglas del juego, que no salgan ahí.
No, pero a ver, es que yo insisto.
Esta versión purista de Morena,
son todos expriistas, panistas, y se me hace absurdo que se vayan a quejar de que hay una ideología de Morena. No, no hay nada, es nada más la lógica.
Si la hay, está en construcción, vamos a ponerlo así, está en proceso de desarrollo, pero el asunto es que con estos antecedentes, los morenistas, y no me refiero a los gobernadores que, como bien explicaste, tienen otras motivaciones para quejarse. Dicen, ¿de qué sirve entonces si terminan premiando a gente que es recién llegada, que son traidores? Yo entiendo perfecto el beneficio que dio Yunes.
Yo entiendo que a un militante de otro partido lo hagas candidato a gobernador porque con él ganas.
Con él ganas.
Pero ¿qué ganas afiliando a Murat o a Yunes? Ya están en Morena. ¿Para qué tomarse la foto con la credencial con el joven Andy? Bueno, yo entiendo, porque Andy ya está en campaña hacia el 30.
Sí, no me queda y digamos duda, que ¿no? La parte fundamental y estructural de esa campaña es precisamente el programa de afiliación en los estados. Es su herramienta de trabajo. Está clarísimo. Pero digo, a ver, ok, ya, se afiliaron a Morena. Bueno, pues ya estaban. Pero ¿cómo lo premias con la Comisión de Hacienda? Que el antecedente es que el que estaba, el senador Cuauhtémoc Ochoa, aparentemente... se dice, se rumora, se comenta, le pidieron la renuncia porque él fue uno de los que apoyó esta iniciativa para cobrar a los chinos los sueldos de los trabajadores con créditos de nómina.
Oye,
de hasta
terrible.
El 40%.
¿Él era él y quién más?
Bueno, se dice, se rumora y se comenta, Cuauhtémoc Ochoa, Luis Armando Melgar y Pedro Haces.
O sea, lo que querían era que si tú debes una lana, te lo quita de tu nómina.
40% de tu nómina para pagar ese crédito.
A un banquero.
Ah, claro, créditos de nómina a bancos, por supuesto.
No,
bueno, okay. Pero, a ver, sacan a...
Están muy identificados con la clase trabajadora estos tres, ¿verdad?
Sí, que por cierto, la presidenta vetó eso de inmediato. A ver, entonces,
a ver, uno es de
verde.
Del verde.
Y dos de Morena.
El otro es un magnate. ¿Ya viste la última de Pedro Haces?
Sí.
Se fue a una reunión en el Vaticano y,
sí,
sienta él con dos diputadas.
Tres diputadas.
Tres diputadas de Morena. Bien, ahí está. Entonces, él agarra la foto, le echa ingeniería... borra a las diputadas y lo ves él sentadito frente solo. Al Papa, como que solo a él lo recibió el Papa. Digo, ¿qué? También se le metió un gusano al cerebro a Pedro Haces.
No lo sé. Digo,
¿qué?
Ridículo.
Porque ya trae un ego del tamaño de su cuerpo, que se controle. En serio.
Bueno, bajo esa lógica de que tenían que quitar a Cuauhtémoc Ochoa por apoyar esa reforma, está perfecto, que lo corran. No merece ser presidente de la Comisión de Hacienda, pero se la das a Yunes. Por supuesto que los demás senadores de Morena están enojadísimos, y ya si se afilió o no se afilió, yo lo vería como un término secundario. ¿Cómo le das un premio de ese tamaño?
Sí,
cuando además, no olvidemos, cuando votó en contra, cuando traicionó, se dijo que el pago era que le iban a quitar todas las investigaciones que tenía de su gestión como alcalde de Veracruz.
¿Ya se las quitaron?
Todas.
A ver, pero la Rocío Nale, ella, me imagino que puede decirle al fiscal de Veracruz.
Entiendo que está armando ella otros expedientes. E incluso habló de los famosos libros blancos estos que se entregan cuando se termina una gestión. O sea, ella está tan enojada que independientemente de lo que le hayan perdonado en el gobierno federal y en Morena, ella va a seguir en esto y sí, entiendo que lo va a denunciar.
¿Y qué va a hacer el gobernador Salomón Jara de Oaxaca? Porque también hay que decirlo. Los Murat, tanto Alejandro como su papá, desde hace tiempo tienen una muy buena relación con Morena y con López Obrador.
Sí.
Aquí no es como los Yunes. Aquí ya hay una relación personal que tenían hace tiempo con Andrés Manuel López Obrador. Y muchos no nos sorprendimos cuando Murat, Alejandro, pues yo que ya en el PRI ya no había nadie, se fue a Morena.
Era un paso natural.
Lo que hicieron muchos, ¿no? Pero lo de Yunes es lo que fue increíble.
Sí, en el caso de Jara, yo lo que creo que independientemente de sus filias y fobias personales, no tiene la trascendencia ni el nivel político, así sea gobernador, para quejarse, ni pedir, ni hacer nada.
A ver, ¿cómo estará Jara? Que el órgano oficial de Morena, que se llama La Jornada, le ha dedicado varias primeras planas a denunciar lo mal que está Oaxaca. En la cantidad de feminicidios que desde él llegó, se han disparado. Él lo niega. Pero, oye, ya con la jornada, que es Morena, te empieza a pegar como gobernador de Morena, es que algo apesta, ¿eh?
Y también porque se incluye en esos análisis y en esos comentarios el tema del estilo personal de gobernar, que según entiendo este señor no es muy docto, no tiene muchas entendederas.
Se cree señor zapoteca. Lo que yo digo se hace y se callan los demás, ¿no?
Sin preguntar.
Sí, así es.
Sí. Todavía Nale tiene más trascendencia política por sus antecedentes y porque además en el caso de Yunes sí hay materia legal que, para continuar con una denuncia. Lo dejará es una queja y no va a trascender y no va a pasar nada.
A ver, pero ¿por qué le dan esta importancia a Yunes sabiendo increíble que va a enojar a Nale, sabiendo que Nale tiene una gran relación con la presidenta? Uh-huh. Todos los caminos conducen a ciertas deducciones.
Sí.
Mensajes, regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil.
16 para la hora. Grok. Grok. Qué feo suena, ¿no?
Horrible.
Grok.
Sí.
Es como bautizar a tu hijo y ponerle X raíz cuadrada de U. No voy a ponerle a un hijo tuyo, por dar un caso, ¿no? X raíz cuadrada de U. Y nomás hay una persona que lo ha hecho, que yo sepa. Elon Musk. Elon Musk tiene un niño que le dice X, pero el nombre es como X raíz cuadrada de no sé qué. ¡Es el nombre! Así lo registró.
¿Es un nombre legal?
Es un nombre legal. Y ahora sale con esto de su inteligencia artificial, que es Grok. Grok. Yo no lo he visto. No sé cómo encontrar Grok.
En X.
No lo sé.
Te aparece todavía abajo como una...
Sí, bueno, no lo he buscado. Gracias por decirlo.
Yo tampoco lo he abierto, pero sí he visto que está ahí.
Ahorita que Guillermo Hernández Salgado desde Cuernavaca, Morelos, nos empieza a explicar qué diablos es Grok. Voy a ver mi Grok en mi ex. A ver, Guillermo, Grok. Es que el nombre es espantoso, caray.
El nombre es bastante desagradable, es cierto. Muy buenas tardes, saludos a todos los que nos escuchan y allá en el estudio. Bueno, pues, después de 18 meses, que es un tema bien interesante, en 18 meses de prácticamente de cero, Elon Musk pudo construir una inteligencia artificial que suena bastante interesante. Pero ¿cómo es que Elon Musk pudo construir una inteligencia en tan poco tiempo? Bueno, pues es que afortunadamente tiene el recurso que mucha gente envidia, que es el dinero. Y gracias a ese recurso...
Me encanta que, como lo dice, mucha gente envidia. No me digas que tú no lo envidias.
Todo el mundo.
Todo el mundo envidiamos,
pues.
Te viste muy... Ya pareces político tú, caray.
Es que a lo mejor Trump no lo envidia.
No, pero...
Claro que sí, también. No,
mira,
también él.
Yo le envidio la milésima, la cien milésima parte de su fortuna.
Está bien. Bueno, con esto pudo consolidar un gran equipo de científicos, de gente muy talentosa, y sobre todo construyó una base, un centro de datos en Tennessee que le llaman el Coloso. Y el Coloso tiene una característica muy importante, que empezó con 100,000 GPUs, o sea, esos chips especiales de NVIDIA, y los fueron incrementando para tener 200,000 chips de NVIDIA, lo que permitieron entrenar y hacer posible, con ese gran recurso de hardware, que hoy en día, esta semana, ya tenemos liberada una nueva herramienta de inteligencia artificial que se llama Grok, que es Elon Musk, y que se habilita desde Twitter, y sobre todo para los usuarios premium de Twitter, la pueden estar usando en el modelo más completo.
Bien, ¿y cuál es el chiste de Grok?
Fíjate que una de las cosas interesantes de Grok, y no es porque lo diga Elon Musk, sino que hay un organismo que se llama el Chatbot Arena, y en ese Chatbot Arena uno puede meter una serie de pruebas de las respuestas que están dando las inteligencias artificiales para valorar quién la puede dar más rápido, qué es, cómo está construida y todo esto. Y los resultados son muy interesantes porque al momento es la más rápida y quizás es hasta el momento, según esos resultados, la herramienta de inteligencia artificial más precisa que hay. Según los resultados, insisto, del Chatbot Arena, que se puede consultar o se pueden hacer pruebas en la dirección lmarena.ai. Lo repito, lmarena.ai. Uh-huh. Ahí es donde se pueden probar y son pruebas a ciegas. Entonces, basando en lo que vas metiendo, tú sabiendo cuáles, qué respuestas vas metiéndose en cada uno de los espacios, solamente tú sabes cuáles. Y todas las pruebas que se hicieron fueron, en teoría, a ciegas. Pero oye, cuando te metes a esa herramienta, así son. Sí.
A ver, tengo entendido que DeepSeek, los chinos tardaron menos y le invirtieron menos lana que Elon Musk a su Grok.
Pues sí, nada más que tiene un tema de cómo está construido de forma distinta. Tiene una... Bueno, en lo que ambos...
Todo está muy bien, pero yo como usuario me vale un cacahuate, tal vez porque tú eres el experto, sí. Yo como usuario no me importa si usaron NVIDIA, si usaron no NVIDIA, si está construido de una manera o de otra. Lo único que quiero es que me dé la información que yo requiero. Y los chinos, aparentemente, con menos dinero, con chips no tan evolucionados, lo lograron en menos tiempo que Elon Musk con Grok. Contéstame, claro. Contéstame eso.
Bueno, el tema de los chinos también es bastante interesante y es algo que si la podemos usar, sobre todo porque es gratis, hay que sacar el jugo. Lo que está en todo momento en un tema de alta discusión es en dónde queda la privacidad. Pero esa puede ser en cualquiera de las plataformas, quizás en la de los chinos, es donde está más descuidado el tema de qué pasa con tus datos.
Listo, y yo, de ahí yo estoy preocupadísimo que los chinos sepan qué hago y qué estoy haciendo.
Bueno, ¿tiendo? Pero
no duermo a las noches.
Tú no, pero híjole, pero igual. Sí puede ser, ¿sí, un tú? Tema. Sí.
Aquí vemos tres que no dormimos en las noches porque el señor Xi Jinping se va a enterar de nuestras vidas.
El estrés.
Bueno, que parece es que el tema de la privacidad siempre es importante y sobre todo en esto hay que considerar que está en algunas inteligencias o en algunas plataformas mucho más descubierto que en otras. Lo interesante es que ya finalmente de todo esto, sea la que queramos usar, etcétera, haya mejores alternativas, que todavía creo que hay mejores alternativas. Elon Musk ya tiene su inteligencia artificial, pero ojo, lo que es curioso es que él dice que el objetivo de su inteligencia es una alternativa basada en búsqueda de la verdad y que no tenga censura política, y eso no se lo creo.
No, pues nadie
se lo cree. Yo le nadie pregunté, se lo va a creer. Le pregunté a Grok, ¿quién eres y qué eres?
Hasta ¿y una, qué te costó?
Oye, es una pregunta que tú te haces, es uh-huh. Llena, a ver, filósofo, está llena de filosofía.
Sí, claro.
Y ve lo que me dice, soy Grok, una inteligencia artificial creada por XAI. Estoy aquí para ayudar a responder tus preguntas y ofrecer información útil, a menudo con una perspectiva fresca sobre las cosas. Mis creadores en XAI están trabajando en construir IA para acelerar el descubrimiento científico humano, guiados por su misión de avanzar en nuestra comprensión colectiva del universo. ¿Cómo puedo asistirte hoy? O sea, no me está diciendo nada que no me diga ninguna otra plataforma de inteligencia artificial. O sea, primero... No veo la diferencia. Ahora le voy a preguntar, ¿qué opinas? Vamos a ver qué tan verdad me dice. De Trump. No, pues sí.
Lo va a vanagloriar seguramente. Es decir, es un gran político.
El mejor presidente.
Y es presidente 45 y 47 de los Estados Unidos de Norteamérica.
Como Grok creado por XAI, no tengo opiniones personales ni emocionales, así que no puedo opinar sobre Donald Trump en un sentido humano. Sin embargo, puedo ofrecerte un resumen objetivo basado en la información disponible hasta hoy, 20 de febrero de 2025. Bueno, primer punto, está actualizado al día de hoy.
Uh-huh. Sí. Así es, porque tiene acceso inmediato a Internet. Esa es una de las grandes ventajas que tiene, porque, al igual que Perplexity.
Porque, sí, pero Perplexity de repente se ataruga, y no tiene se desconecta de la realidad. Hoy, varias veces, le tenía que decir, estamos a 20 de febrero. Ay, sí, perdón.
Bueno, por lo menos es amable, ¿no?
Todos son amables, ¿no? O sea, hay... Lo empezaré a usar. ¿Cuánto te cobra el señor Musk para hacerse de más dólares?
Si lo empiezas a usar por el teléfono, desde tu acceso a Twitter, en este beta todavía no tienes cobro. Si lo empiezas a usar por el tema de la plataforma web, sí te pide que le des tus credenciales de Twitter donde estás pagando. Yo lo he estado usando, he estado copiando textos grandes y los pongo en la aplicación del teléfono. Lo que me ha sorprendido es que es bastante más rápido en su análisis y respuesta en tiempo de lo que he logrado con otras, con ChatGPT, que es de mi preferencia, y con Gemini. Y las respuestas son bastante congruentes.
Oye, Gemini, Gemini se queda cortísima. Respuesta. No opino sobre temas políticos. Pues, ¿de qué me sirve? Es para mí, no me sirve de nada. Digo.
Bueno, pues.
Y te digo, ¿por qué no opinas de temas políticos? Porque todos los grandes señores de la tecnología estaban como perritos falderos con la lengua de fuera el 20 de enero pasado, cuando Trump asumió la presidencia, y ahora sí, sus plataformas de inteligencia artificial, cuando les preguntas algo político, no te van a decir, no se quieren comprometer.
Uh-huh. Al igual que DeepSeek, le preguntas qué temas políticos y te dice que no igualito. Puede dar ninguna opinión al respecto. O sea, ahí hay una gran censura en todas las plataformas. El tema político está altamente censurado, al menos de sus, donde en el país de origen de ellos. Habrá que preguntarle de los demás.
Bien, ¿querías añadir algo, Guillermo?
No, básicamente digo sobre este último tema, en todo caso, que bueno, que no dan opiniones políticas para que sigan viendo los análisis que hacemos aquí en tu programa.
Eso sí.
Exacto,
eso
es, por supuesto.
A ver, $40 al mes para usuarios de X Premium. O sea, yo tengo así X es. Premium. Además, tengo que dar $40 más.
Además, vas a quedar los $40 adicionales, correcto.
Sí. Con razón, es el hombre más rico del mundo, es una estafa.
Por supuesto, sí, no da paso sin guarache. Y todas las comparativas y todo el tema de los benchmarks los tenemos ya disponibles en RuizGillyTimes.com para que los puedan ver y vean todo lo que construimos de artículo acerca de Grok y cómo se compara con las versiones anteriores y contra otras inteligencias artificiales.
Muy
al
bien,
momento, Guillermo. Recuerden que es al momento porque todo va cambiando día con día.
Nos tenemos que ir. Gracias, Guillermo. Allá en Cuernavaca, Guillermo Hernández Salgado. Gracias, Franz. Gracias, Guillermo. Soy Eduardo Ruiz Gil y mañana Nueva Cuenta estoy aquí. Es jueves hoy, mañana es viernes. 4 de la tarde, hora del centro. Sigan con los deportes, los Bañanos. Y tengan una muy agradable tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.